Senadora Sofía Gaviria, esta mañana pues nos levantamos, ya le voy a preguntar por algo que nos interesa a nosotros mucho, porque hablamos con el gobernador del Cauca, sabemos de la difícil situación que se está viviendo también en Nariño, el gobernador Camilo Romero muy preocupado, y que usted en esta comisión pues se va a reunir y va a tratar con otros congresistas de ayudar en la situación de todo lo que está pasando frente al paro, para resolver esta crisis. Pero ¿cómo le pareció a usted lo de Neida Pinto? Porque es un tema coyuntural, aquí lo planteábamos esta mañana, no solamente por los avales, por la difícil posición en la que queda Cambio Radical, sino porque ese departamento en especial sufre de unos dramas humanitarios impresionantes.
No, pues a mí me parece que, digamos, se actuó en derecho y definitivamente pues la señora Oneida Pinto tiene que salir. He sufrido, pues durante meses hemos estado visitando La Guajira y he visto y acompañado a los Wayú en su drama. Es decir, a mí no me gusta pintar escenarios trágicos, pero lo de La Guajira es efectivamente trágico. Nosotros con la Comisión de Derechos Humanos hemos hecho 5 brigadas de salud donde hemos atendido casi 3.000 niños en su mayoría, unos 300 adultos y el resto niños. Ahora hay un brote de tuberculosis, sumarle a los niveles de desnutrición un brote de tuberculosis. Allá no hay agua, allá no hay alimentos, por supuesto no hay luz, la educación es marginal, no hay vías, no hay acceso a nada, es la ausencia total del Estado en un departamento que ha recibido miles, billones históricamente en regalías por diferentes extracciones. Entonces, realmente me parecía pues que llegó el momento crítico, si esto sirve para que de verdad el gobierno haga una intervención articulada, donde efectivamente se estudie. Ni siquiera tenemos un estudio demográfico de cuántos indígenas hay, cuál es la población, dónde están. Entonces, es imposible que si usted no tiene un diagnóstico claro, haga una intervención y mucho menos pues invertir con efectividad los recursos siempre limitados del Estado.
Ahora que la senadora menciona la falta de electricidad en esas rancherías Wayú, en esos municipios lejanos de la Alta Guajira, bueno, en casi todos, en la propia Riohacha hay muchos barrios subnormales sin electricidad, basta recordar que de La Guajira sacan gas para que en otras partes del país haya energía, que de La Guajira sacan carbón para que los holandeses tengan energía, que en La Guajira hay un parque eólico de energía producida a partir de molinos de viento, que es para que otras partes del país tengan energía, pero sus propios habitantes no tienen energía.
Es que lo que es dramático, y lo vimos de primera mano a través de Angélica Barrera, se publicó, lo hicimos visible, esa primera inmersión que hizo al territorio de La Guajira, incluso en la página de la FM, para los que quieran ver las denuncias y la afectación por el cierre de la frontera que ya completa 10 meses por parte de Venezuela de manera unilateral. Pues Angélica hizo un recorrido extenso, extenso. Hoy usted nos trae otro capítulo de esa inmersión que hizo en este departamento del país. ¿Hoy qué vamos a conocer, Angélica?
Estuvimos en Maicao y vamos a hablar precisamente de lo que hablaba la congresista, y es la educación, que es un tema que pareciera marginal en esa zona del país. Pues resulta que muchos docentes indígenas denuncian en estos momentos que les están violando todos sus derechos. Algunos de 5 meses que han trabajado, hay que dejarlo claro, no le habían pagado ni un solo mes. Cuando la FM empezó la investigación, hablamos cuando estuvo acá la ministra de Educación, Gina Parodi, hablamos también con el secretario de Educación y les cancelaron 2 de los 5 meses trabajados. Los otros se los disfrazaron, dicen ellos, con otra figura que más adelante vamos a estar escuchando. La educación en Maicao es un municipio certificado, entonces el contrato está por cerca de 17 mil millones de pesos, recursos que ya fueron girados por el, pues, por el gobierno nacional, pero que al parecer están siendo mal administrados en la Secretaría de Educación de este municipio.
Certificado quiere decir que el municipio tiene una cierta autonomía para el manejo de esos recursos porque cumplió unos estándares mínimos que el ministerio le exige.
Y entonces,
¿y mal administrado significa que lo están robando o simplemente
no?
¿Qué?
No saquemos conclusiones todavía, Juan Pablo.
Entonces, cuando decimos mal administrado, ¿qué significa?
Ellos realizan una subcontratación, ¿cierto? Ellos lo hacen a través de la unión temporal. Uh-huh. Esa unión temporal, que es Guayú, se encarga de contratar a los maestros y ellos dicen, ni siquiera tenemos servicio de salud. Pero que sean ellos los que nos cuenten. Son aproximadamente 600 docentes que están a cargo de 14.000 niños en esa zona del país. Recordemos que el 42% de la población de La Guajira es aproximadamente, un 42% son precisamente indígenas. Vamos a escuchar a algunos de los docentes que nos cuentan exactamente cuáles son las problemáticas que están afrontando.
Desde el principio de año no estamos contratados, no percibimos un sueldo.
Iniciamos a trabajar desde el 12 de enero. En los contratos pues que se pactan con la unión temporal, se nos cancela desde el 2 de marzo.
¿Qué pasa con los otros dos meses?
Se inventaron pues una figura que se llama horas cátedra, donde no se nos paga el sueldo de manera integral y se nos reconoce menos de lo que debemos ganar como tal.
Otro de los temas es que muchos denuncian no están afiliados a salud. Alexander Maya es docente de esta zona y él dice tiene una afectación cardíaca y él nos cuenta la travesía que pasó precisamente cuando tuvo que ir al médico.
Tuve inconveniente con la unión temporal en el tema de salud porque le hice unos oficios de petición diciendo para la afiliación que había pasado para la fecha que revisé Fosiga y no encontraba afiliado. Y me respondieron que sí, había sido afiliado. Voy un día, yo sufro de problemas cardiovasculares, voy un día cualquiera porque se me presentó una crisis y llego a sitio de atención médica o la clínica. Paso los documentos, me hacen todos los servicios médicos y hasta la final a las 3:55 de la mañana voy a la salida y entonces me dicen, no, espere un momento, ya usted no se encuentra afiliado. De salud. Y lo más chistoso era que cargaba el documento de respuesta de la unión temporal que ya yo supuestamente estaba afiliado a salud. Entonces me tocó trasladar, buscar de donde no tenía porque tampoco me habían pagado mis meses de salud y trasladar y pedir un dinero prestado para pagar los servicios de salud y poderme ir para mi casa.
Dicen que la unión temporal desde hace 5 años tiene este contrato, 4 de la antigua administración que recordemos pues fue cuestionada por temas de mala contratación, de temas de corrupción, incluso el antiguo pues el alcalde saliente en estos momentos se encuentra detenido en casa por cárcel precisamente por unos contratos irregulares. Y lo que lleva corrida de esta administración. Ellos cuentan cómo llegan exactamente para poder realizar este tipo de contratos.
La unión temporal técnicamente, bueno, todos los años cambia de razón social y de NIP, pero en el tiempo lleva aproximadamente 5 años con este que está corriendo.
¿Cómo así? ¿Es la misma empresa pero con diferente nombre?
Sí, a medida ha venido cambiando en el transcurso del tiempo, todos los años cambia de razón social y de paso cambia de NIP. La gerente la conozco y es la misma, y casi es el mismo, todo el mismo personal está, cambian algunos personales, no sé con qué finalidad, pero técnicamente la gerente ha sido la misma durante todo ese tiempo.
Hassan, acá es necesario recordar que como es un tema guayú, es un tema indígena, son las autoridades regionales quienes tienen que dar el aval para realizar ese contrato. No puede directamente la administración municipal firmar el contrato si no cuenta pues con la autorización de estos líderes. Hablamos con una de estos líderes que es difícil contactarlos porque ellos son muy prudentes al hacer algún tipo de acusación. Hablamos con la señora María Cecilia Ipuana y ella nos contaba que se han sentido burlados por la manera en la que los han abordado para convencerlos.
La educación está mal porque todos los años los que manejan recursos para la educación y van a nuestras casas a pedir el aval. Dicen unas mentiras como mi persona fuera una niña. Dicen, no, que este año sí esto va a funcionar, vamos a pagar puntual a los profesores, los contrataron. Pero eso nunca lo cumplen.
O sea, ¿usted siempre ha hablado con una misma persona?
Josefa González Palmar.
Ok.
Ella es guayú.
Ah.
Y ella sabe la necesidad del guayú. Y entre más es guayú, es donde más nos compra, donde uno más echa mentiras. Tienen un hijo en el consejo.
¿Cómo se llama él?
Miguel Felipe.
Bueno, hablamos con el presidente del consejo, que es el hijo de la señora Josefa González Palmar, que al parecer es la que aborda a las autoridades para convencerlas de que firmen el contrato debido a la cercanía que tiene con Ibelmis González, que es la representante legal de la Unión Temporal, la que está siendo cuestionada por la mala administración. Entonces, contactamos precisamente a Miguel Felipe Aragón, que es el presidente del consejo, y nos dejó claro que la mamá supuestamente no tiene nada que ver ahí, pero que ella, pues, debido a la cercanía, pues trata de mediar y les ofrece los servicios de la Unión Temporal.
Ella, si bien creo que ha venido haciendo un acompañamiento por la cercanía que tiene con la representante legal, pero hasta ahí, mi mamá tiene injerencia, conoce algunas autoridades, pues se las ha presentado y así, por hasta ahí.
Mire, esa es una de las cosas. Otra de las problemáticas que tienen que afrontar estos niños, que nosotros lo pudimos ver, es que no hay cómo transportarse. Algunos tienen que caminar 2 horas para poder llegar a la escuela. Otros se movilizan en moto. 4 niños en una moto tratando de andar por el desierto con como se puede atascar la llanta, digamos, con la arena. Otros van en carros colgados por fuera. Y algunos docentes tienen que sacar de su bolsillo, que no les pagan, recuerde, ¿no? Para poder llevar esos niños y garantizarles el estudio. Porque saben que allá no solamente pues pueden aprender cosas, sino que aparte de eso es la oportunidad de que se puedan alimentar.
En el 2007 teníamos transporte hasta el 2012, de ahí el mismo secretario de Educación nos quitó el transporte. Nosotros mismos ahorita estamos pagando un transporte de nuestro sueldo con tal de tener los niños. Pagamos 1.000.000 de pesos entre todos, somos 6.
Imagínese, entre esos 6 docentes, eso se sacan 1.000.000 de pesos aproximadamente mensual para poderles pagar el transporte. Y vimos una escena que realmente a mí me causó mucha curiosidad y me movió el corazón. Un niño esperando a las 11:30 de la mañana el desayuno que tendría que llegar a las 6 de la mañana. El niño escuchaba cualquier carro o algo que pasara por ahí cerca, se ponía la mano en su oído, trataba de escuchar a ver si el sonido del carro era el de los alimentos, y no era. Entonces ellos esperan hasta muy tarde, algunos de ellos...
En esas temperaturas.
Además que no hay salones, ¿no? Hay algunos que tienen aulas, otros ven las clases debajo de un árbol y pues la verdad sí es bastante impactante.
¿Y cuando no les llega la comida con materia fecal o en descomposición o sin garantías?
Bueno, pero dicen que ahora está llegando, El punto es que no llega completo. Entonces hay niños que toca rifar el desayuno porque aproximadamente de un colegio 20 se quedan sin desayuno. Y si no lo rifan, entonces, pues, porque a los profesores les da, pues a cualquiera conmueve eso, entonces lo que hacen es disminuir la porción. Y a los de 12 años, 13, 14 años, pues les da lo mismo que a un niño de 6.
Pero, Angélica, la gente puede pensar que esto queda por allá lejísimos, lejísimos de Riohacha, mejor dicho, que esto solamente ocurre muy lejos de Riohacha. Nosotros hemos encontrado que esto incluso en rancherías y en colegios que están a 15 minutos, media hora del centro de Riohacha, ocurre exactamente lo mismo. La problemática no es exclusiva de la Alta Guajira, sino que también está muy cerquita de la capital.
Y la problemática tampoco se soluciona, como están proponiendo muchos, con nombrar un gerente, con que elijan bien, con que elijan un buen gobernador, una buena gobernadora, con que elijan buenos mandatarios. Yo creo que la mejor gerencia que puede hacer por ese departamento.
Y es donde usted lo pone, es que esta investigación de Angélica Barrera, que fue una inmersión completa en el departamento de La Guajira, hoy cabe como anillo al dedo. Es que lo que está pasando con Oneida Pinto es el reflejo claro de si usted entrega un aval, si usted gana una gobernación o una alcaldía, y usted solo puede permanecer en el cargo 4 meses, ya sea por una inhabilidad, ¿qué agenda de gobierno puede llevar?
¿Dónde queda el plan de desarrollo?
¿Dónde quedan todos los planes, todos los proyectos, dónde quedan? Ahí están suspendidos. Y lo otro, usted lo ponía de manera clara, Yamit, es las clases políticas que se han repartido estos departamentos durante tantos años.
40 años, 2 clanes políticos repartiéndose las gobernaciones, no importa si son con miembros de su propia familia, la familia de Luque o la familia Ballesteros, o si es a través de interpuestas personas. Me refiero a personas como Kiko Gómez, del municipio de Barrancas, o a la señora Oneida Pinto, del municipio de Albania. Es decir, pueden hacer pactos con ciertas figuras locales para que parezcan que son ellos los que gobiernan, pero en realidad hay unas castas de familias políticas que han gobernado este departamento desde que se separó de otro departamento.
Y ahora con la nulidad de la gobernación de esta señora Neida, uno se pone a preguntar, si el gobierno sí tiene que sacar plata para una segunda elección, pero no recibe dinero o no entrega dinero para afrontar toda esa situación que se está pasando allá entre los niños, los docentes, bueno, y en fin, todo lo que hemos denunciado.
Es una buena pregunta, porque por menos que se gastarán 25 mil, 30 mil millones de pesos en una elección en ese departamento. O sea, ¿cuánto serviría ese dinero? 25 mil, 30 mil, no sé cuánto va a valer, pero más o menos está por ahí. ¿Cuánto serviría eso para solucionar y para mitigar y contrarrestar los problemas que se han denunciado sobre La Guajira?
Pues ahí está la inversión, una investigación que está de lleno, de fondo, con contenido, con videos, con audios, se ha publicado en la página de la DFM, ha salido también en Noticias RCN, los que quieran verla, sencillo, entran a la página de la DFM y ahí está documentado, paso por paso, de Angélica Barrera en este departamento, mirando la crisis en la frontera, el tema de la educación, la salud, de primera mano, hablando con los protagonistas, con los profesores, con los niños, con quienes tienen que ver diariamente cómo funciona el tráfico de mercancía, de productos, de medicamentos. Ahí está. Para concluir, Angélica.
Mire que hace poco el estudio del Instituto Nacional de Salud arrojó que el 25.5% de los niños que han muerto este año por desnutrición son de La Guajira. 26 casos se han registrado allá.
¿Y pues el subregistro que hay?
Y el subregistro, claro. Pero mire que la FM...
Y los niños que están en desnutrición crónica. Es que eso es muy importante. Esa es la punta del iceberg, los niños que mueren por desnutrición. El problema es todos los niños y toda la población que está en desnutrición crónica. Un niño, el cerebro de un niño, de un ser humano, se forma durante la gestación y, por supuesto, en los 5 primeros años.
La primera infancia.
La primera infancia. El 80% de las personas que atendimos están en desnutrición crónica. Eso quiere decir que la mayoría, que de cada 10 niños que nacen en La Guajira, 8 ya tienen un hándicap, una cicatriz biológica para toda la vida, porque tuvieron un ciclo de desnutrición crónica durante ese periodo. Es que eso es gravísimo. Nosotros estamos hablando aquí, nos llenamos la boca con palabras de equidad, de que el centro son los niños, y nosotros llevamos denunciando esto años, y hacer una aclaración. Es verdad que las poblaciones indígenas necesitan una forma de relacionarse distinta con, porque es su cultura, es su tradición, y es parte, eso lo dice la Constitución, el respeto a la autonomía indígena, pero por supuesto una población que todo el contacto con lo que ellos llaman arijuna, que somos todos los criollos, los blancos, los mestizos, ha sido negativa. La aproximación a su cultura siempre ha sido invasiva, de una cultura mafiosa. Recordemos toda la etapa marimbera, tú que hablas de Maicao, por allí fue toda la explosión y toda la época de los 70, del inicio del narcotráfico en toda Colombia, y esa cultura mafiosa también se quedó tanto en los blancos como en los indígenas. Es decir, es imposible que una población seleccione esos efectos y esa aculturación negativa que se tuvo. Entonces, también hay corrupción en los indígenas como lo hay en los blancos. Entonces, no se puede estigmatizar poblaciones indígenas porque unos indígenas son corruptos y otros, cuando la mayoría se ve afectada por ese mal ejercicio de algunos líderes.
Usted que ha hecho precisamente brigadas de salud por esa zona, yo le voy a dar una cifra que conseguimos en un contrato y usted me dice si es suficiente. Hay un contrato que se firma entre la EPS y la IPS, ¿cierto?
Uh-huh.
Y destinan 270 pesos mensuales para el tema de detección temprana de alteraciones del crecimiento y del desarrollo en menores de 10 años.
Qué vergüenza, es absurdo.
270 pesos es lo que están pagando.
Ese es el panorama de este departamento y ahí está, crisis en los programas de alimentación escolar, crisis debido al cierre de la frontera, crisis con los niños muriendo por desnutrición, corrupción rampante, exgobernadores, unos enfrentando procesos judiciales, otros condenados, la gobernadora actual destituida por una inhabilidad que estaba cantada desde un inicio, y lo que estamos viendo es que el panorama de ese departamento, Yamid, es dramático.
A mí lo que me parece vergonzoso es que desde el Estado Central todo el tiempo se diga, es que esa gente de allá como es de corrupta, ¿cierto? O sea, la gente de la región. La pregunta es, ¿qué tan curioso? Cuando hay elecciones, esa clase política corrupta de esa región le sirve para conseguir votos al anterior presidente o al actual presidente. Pero cuando hay problemas en la región, entonces dice, es que son ellos. La pregunta es, son buenos para conseguir votos, pero son malos cuando se roban la plata.
Yo repito la cantaleta de ahora, ¿dónde está Germán Vargas Lleras? Porque aquí hablamos de Rodrigo Lara, que tiene mucha responsabilidad. Alex Char tiene responsabilidad. El señor Arturo Char, cuando también fue allá al Laval, tiene responsabilidad. Pero no se mueve nada en Cambio Radical sin la venia de Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República, y quien todo el tiempo evita este tipo de debates. Así como evita el debate de la paz, evita también que se le pregunte por todos los temas de La Guajira cuando se tomaba fotos con Kiko Gómez, cuando comía manteles con Kiko Gómez. ¿Dónde está Germán Vargas Lleras?
¿Quiere que le recuerde lo que dijo la senadora Claudia López esta mañana en estos micrófonos?
Por favor.
Ya lo puso en su cuenta de Twitter. Abro comillas, senadora Claudia López: mientras Alejandro Char pose de estadista en Barranquilla y Germán Vargas Lleras en Bogotá y avalen bandidos en La Guajira, seguirán matando niños de hambre. Cierro comillas, 820.
El número INEI es como...